Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Panorama electoral en Estados Unidos de cara a los comicios de 2020. Primer cargamento con ayuda humanitaria de la Cruz Roja a Venezuela, mientras piden no politizar la entrega. Miles de nicaragüenses abandonaron su país tras el inicio de la crisis, según la ONU. Y los esfuerzos para salvar a uno de los símbolos más representativos de París.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un primer republicano anuncia sus intenciones de presentarse a las presidenciales de 2020. Se trata del exgobernador de Massachusetts, Bill Weld, que espera enfrentarse al presidente Donald Trump, que aspira a la reelección. En el bando demócrata, el escenario está más poblado con 18 precandidatos ya confirmados.
Las agrupaciones políticas de que son el candidato que necesitan. Solo puede concurrir uno de cada formación. Para ello es clave recaudar fondos. Y Donald Trump lleva la delantera. Ha conseguido con el Comité Nacional Republicano 180 millones de dólares más que todos los candidatos demócratas y su partido juntos.
Controversia causó la propuesta del presidente Donald Trump de enviar inmigrantes indocumentados detenidos a las ciudades santuario. Y aunque algunos aplauden esta iniciativa, otros la consideran cruel.
Nueva York es una de las ciudades que ha decidido abrir sus puertas a los inmigrantes, asegura Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York.
Pensamos que los inmigrantes son buenos por nuestra ciudad.
Mientras organizaciones para inmigrantes dan la bienvenida a la eventual llegada de miles de inmigrantes a ciudades santuario, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha calificado de ilegal la propuesta del presidente Trump. El jefe del ejecutivo neoyorquino agregó que la crueldad es una constante en la política migratoria del mandatario. Por su parte, el alcalde de Chicago señala que Estados Unidos en sí mismo es un país santuario.
And that's really all about...
Realmente se trata de energizar su base, reelegirse a costa del bienestar de inmigrantes bien intencionados y trabajadores cuyos propios países ya no son seguros.
La situación podría suceder en un futuro cercano, indica Sofía Linarte, abogada de Caridades Católicas, asegurando que ya hay planes de envío de miles de estas personas.
Estamos viendo una cantidad de niños llegar a nuestro estado de Nueva York. De hecho, entiendo de que estamos ya en camino para recibir unos 8.000 jóvenes en el año 2019. Aquí en Nueva York.
El anuncio ha creado innumerables reacciones, entre ellas algunas a favor, como la de Jan Brewer, exgobernadora de Arizona, quien asegura en su tweet que los extranjeros ilegales cuestan a los contribuyentes de Arizona 1.600 millones de dólares al año en educación, atención médica y costos de encarcelamiento.
La gran mayoría de los neoyorquinos son, ya sabes, provienen de familias inmigrantes y están ansiosos, creo, por apoyar a los inmigrantes que han sido demonizados por el régimen en Washington.
En reciente entrevista con NPR, el vocero de la Casa Blanca aseguró que la propuesta no corresponde a una retribución política. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El Museo de Historia Natural de Nueva York no albergará una gala en la que se iba a homenajear al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como persona del año. El 14 de mayo, la Cámara de Comercio brasileño-estadounidense celebrará su recepción, en la que cada año se entrega el galardón a un brasileño y a un estadounidense. Bolsonaro ha dicho que retirará a Brasil del Acuerdo Climático de París y que quiere explotar económicamente el Amazonas. Sus posturas generaron polémica respecto a la entrega del reconocimiento en una entidad dedicada a la ciencia y la naturaleza.
Más adelante, llegada del primer lote de ayuda para Venezuela y los efectos de una crisis humanitaria sin precedentes.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cargamento con ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional llegó este martes a Venezuela. Esto luego de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, aprobara su ingreso al país. Desde varios sectores, los venezolanos piden que no se politice la entrega. Desde Caracas nos acompaña Carolina Alcalde con más detalles sobre la llegada de la asistencia. Carolina, ¿cuáles han sido las reacciones tras el arribo del primer lote de la ayuda humanitaria?
Saludos, Belén. Muchos pronunciamientos se han registrado durante las últimas horas luego de que esta primera ayuda humanitaria llegara a territorio venezolano. Todos coinciden en la necesidad de que no se politice, de que sea con la mayor neutralidad posible tratada para lograr beneficiar a todas esas personas vulnerables que se encuentran en este momento necesitando esa ayuda humanitaria. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció desde una sesión en la Asamblea Nacional, insistió en que se trata de una gran derrota para el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, al que calificó de inhumano, y de una gran victoria para el resto de los venezolanos. Insistió en que la crisis, la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela no se va a solucionar si no es con el cese de la usurpación, con un cambio de gobierno. De inmediato vamos a tener más detalles en el siguiente informe de Álvaro Algarra.
Un grupo de más de 20 camiones con símbolos de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja viajaron a Caracas desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con medicamentos e insumos hospitalarios, con el permiso del gobierno en disputa.
Tras la llegada del primer cargamento a territorio venezolano, el presidente de la Cruz Roja de la Nación Sudamericana, Mario Villarruel, pidió no politizar la entrega de los insumos.
Quiero informar a todos que en este momento está ingresando a Venezuela el primer envío de ayuda humanitaria de la Cruz Roja. Se trata de suministros médicos, plantas eléctricas y medicinas que serán distribuidos en distintos hospitales del país. Les pedimos a todos, sin excepción, que no permitan la politización de este gran logro. Nuestro mandato es ayudar a salvar vidas.
Entre tanto, el ministro para la Salud del gobierno en disputa, Carlos Alvarado, dio detalles del material que se recibió.
Este es el primer cargamento, viene procedente de Panamá. Conversábamos con los compañeros y las compañeras de la Cruz Roja, hablan de un grupo importante de cargamento para más o menos 2 años. Este primer cargamento está compuesto por aproximadamente 24 toneladas de insumos.
Por su parte, el parlamentario Miguel Pizarro, desde la Asamblea Nacional, aseguró que este envío es el primero de varios.
Y esperamos que en las próximas semanas y en los próximos días no solo podamos rendir cuentas y hablar de los próximos aviones que sabemos que van a estar llegando, sino también de la entrada de organismos como el Programa Mundial de Alimentación o ampliaciones como la de UNICEF y mecanismos de atención humanitaria alrededor de la OCHA, que al final es lo que hace falta como mecanismo de respuesta para la magnitud de la crisis que hay en Venezuela.
El gobierno en disputa y el Comité de la Cruz Roja acordaron trabajar conjuntamente con los organismos de la ONU para traer a Venezuela toda la ayuda de carácter humanitario que pueda traerse a la nación sudamericana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Carolina, hasta el momento, ¿qué se sabe acerca del operativo de cómo se va a hacer la entrega de esta ayuda humanitaria y a partir de cuándo?
Sí, Belén, todavía no se conocen detalles por parte de la Cruz Roja Internacional. Han sido sumamente herméticos durante los últimos días para divulgar esta información. De hecho, fue hasta hoy cuando se conoció con precisión exactamente cuál era el contenido de estas 24 toneladas de ayuda humanitaria, las primeras que llegan al país. Sin embargo, hay que destacar que en este momento deberían participar organizaciones no gubernamentales en la distribución de esa ayuda. Durante los últimos días estuvimos conversando con miembros de distintas ONGs, también con médicos y enfermeras que laboran en distintos hospitales públicos del país, y ninguno sabe cómo se va a llevar adelante esa distribución, cómo va a ser la logística, pero insisten en estar totalmente dispuestos y abiertos a colaborar en lo que sea necesario con la Cruz Roja Internacional a fin de lograr que los más necesitados logren obtener esta ansiada ayuda humanitaria para paliar de una u otra forma las necesidades que tienen, cubrir con esas necesidades, en especial de todo lo necesario, lo relacionado con las medicinas, con los kits para atender emergencias. Hay que destacar que en este momento muchos venezolanos deben recorrer distintas farmacias para lograr obtener algún tipo de elemento, algún tipo de insumo que les permita lograr pues sanar en los distintos hospitales del país, y de hecho hasta ser atendidos, porque en algunos casos no tienen insumos para poder tratar emergencias, de acuerdo a lo que han informado estos médicos a La Voz de América.
Carolina, finalmente, ¿se sabe si podría, este es un primer cargamento que ha llegado a Venezuela, ¿se sabe de la posibilidad de la llegada de más cargamentos de ayuda por parte de la Cruz Roja Internacional?
Sí, el día de hoy el parlamentario Miguel Pizarro, quien es presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ayuda Humanitaria, dijo que en las próximas semanas se esperan nuevas llegadas de cargamentos de la Cruz Roja. De hecho, pudiera ser incluso que ese cargamento que se encuentra en Cúcuta, en Brasil y en Curazao, que fue pues recogido por parte, donado por distintas naciones, pudiera ser ingresado a Venezuela por parte de la Cruz Roja, pero los detalles los estarán dando seguramente en los próximos días.
Carolina, muchas gracias. Nosotros vamos a estar atentos a los operativos de entrega que sigan a la llegada de este primer lote de asistencia humanitaria en Venezuela. Los esfuerzos de la comunidad internacional de poner fin a la crisis política y económica en Venezuela no han desmotivado el impulso de miles de venezolanos de abandonar su país. Muchos de ellos argumentan que deben hacerlo para sobrevivir.
María espera la salida de su autobús con destino a Bucaramanga, Colombia. Se va con sus dos hijos, a quienes, según cuenta, desde el año pasado no pudo pagarles el colegio.
A mi hijo lo robaron dos veces en el liceo, le pusieron una navaja en el cuello, y aparte de eso, que no hay transporte, no me alcanza el pasaje para los pasajes, ¿sabes? O sea, estamos en una penuria horrible.
Además de la delincuencia y las carencias económicas, los apagones de marzo aceleraron su fecha de salida.
Triste porque dejamos familiares aquí, estamos conscientes por lo que estamos pasando. Y me voy hoy, mi hijo se puso bravo porque, ¿sabes? Me dijo que porque no nos íbamos el viernes, y me voy hoy porque se sabe que todos los fines de semana están quitando la luz. Entonces, si compro pasaje y después no me puedo ir.
Francisco llegó en 1960 a Venezuela desde Ecuador y hoy despide a sus nietos desde este terminal de autobuses. Viajarán al mismo lugar que él dejó hace 40 años.
Ahora sufrimos por la luz, sufrimos por el agua, no tenemos trabajo, y así sucesivamente.
Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro afirma que decenas de venezolanos que emigraron están arrepentidos.
¿Tú te irías a lavar pocetas en Miami? ¿Tú te irías de tu patria amada? No, yo no me iría jamás.
Las proyecciones de Naciones Unidas indican que para finales de 2019, 2 millones de personas abandonarán Venezuela, lo que dejaría la cifra total de inmigrantes venezolanos en el mundo en cerca de 5.300.000.
Pero nos toca que ser inmigrante.
Jesús vive en Lima desde hace un año. Vino a Venezuela a visitar a sus familiares y, aunque no sabe si la crisis política tendrá un final a corto plazo, ya tiene un plan si Maduro sale del poder.
Saliendo este gobierno, y a los dos días estoy aquí, te lo juro, el primer vuelo que salga saliendo este gobierno, estoy en mi país, de regreso.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El Tribunal de Apelaciones de Perú rechazó un pedido de libertad solicitado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Los jueces ordenaron que siga en prisión por 10 días mientras afronta una investigación por presunto lavado de activos y por su supuesta injerencia en la adjudicación de obras millonarias a la constructora brasileña Odebrecht. Los presuntos delitos están relacionados con la construcción de una carretera que conecta Brasil con Perú y una obra para irrigar zonas desérticas en el norte del país. El caso Odebrecht ha remecido a la élite política de Perú, al igual que a la de otros países de la región, luego de que en el 2016 la compañía constructora admitió que pagó sobornos para obtener jugosos contratos en casi toda Latinoamérica. En instantes, los efectos de la crisis en Nicaragua y lo que tomará reconstruir la Catedral de Notre Dame.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Miles de nicaragüenses huyeron de su país tras el inicio de la crisis sociopolítica, según un reciente reporte de la Agencia de la ONU para los Refugiados. La mayoría de ellos aguardan en Costa Rica la posibilidad de un asilo, mientras otros cientos perdieron la vida en los enfrentamientos.
62.000 personas aproximadamente han salido de Nicaragua desde el inicio de las protestas estudiantiles hace un año en ese país centroamericano. De acuerdo a Elizabeth Trussell, vocera de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, 52.000 han llegado a la vecina Costa Rica.
A partir de marzo de 2019, unos 29.500 nicaragüenses han presentado formalmente solicitudes de asilo, pero con una limitada capacidad de recepción, más de 26.000 están esperando que se formalicen sus solicitudes.
Según el reporte de ACNUR, una gran parte de los migrantes nicaragüenses cruzan de manera irregular la frontera para evitar ser detectados, arriesgándose a contraer enfermedades tropicales como la malaria y viajando por terrenos peligrosos. Trussell agregó que inicialmente salieron adultos y actualmente huyen familias con niños.
Que el gobierno nos está cazando. Ya muchos han matado de mi pueblo, y no solo de mi pueblo, también de Monimbó. Y por eso decidí venirme para la frontera sur a pedir asilo político.
Estudiantes, extrabajadores públicos, figuras políticas, doctores, defensores de los derechos humanos, periodistas y campesinos han llegado a Costa Rica, según ACNUR, en busca de asilo.
Tanto la Oficina de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación por el deterioro de la situación en Nicaragua desde abril de 2018, denunciando violaciones graves de derechos humanos contra quienes participaron en protestas antigubernamentales y quienes los ayudaron.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Tras casi 9 horas de luchar contra las llamas, los bomberos lograron controlar el voraz incendio que consumió parte de la iglesia de Notre Dame en París. Ahora el desafío de las autoridades es preservar su estructura e iniciar el proceso de restauración.
Este es el momento en el cual la aguja de casi 100 metros de Notre Dame se derrumbó mientras el público presente gritaba a medida que descendía por las llamas. La Catedral de Notre Dame, apodada la Dama de París, uno de los símbolos más famosos de la capital francesa, sobrevivió al tremendo incendio del lunes, después 8 horas de lucha de más de 400 bomberos. La estructura permanece casi intacta y las dos emblemáticas torres se salvaron con todos sus inestimables artefactos, como la corona de espinas que dicen llevó Jesús en su crucifixión. Sin embargo, 2/3 del techo de madera no sobrevivieron a la destrucción. Los investigadores buscan la razón del fuego, que podría haber sido un trabajo de soldadura en el marco de madera del techo. Las llamas empezaron casi seguramente en una zona donde estaban realizando obras de restauración por $6 millones. Si bien se ha descartado el incendio malicioso, ya han empezado los interrogatorios a los trabajadores.
Todo lo que puedo decirles en este momento es que cuando comenzó el incendio, ninguno de los empleados de mi empresa estaba presente en el sitio. Se han seguido todos los dispositivos y procedimientos de seguridad.
850 años de historia, 2 guerras mundiales y una revolución sobre sus espaldas. Notre Dame es parte de la historia francesa y, a pesar de la evidente devastación, lo peor fue evitado. Al pie de la catedral, el presidente francés Emmanuel Macron prometió una campaña internacional de recaudación de fondos y que la Dama de París muy pronto volverá a su esplendor.
Reconstruiremos Notre Dame porque esto es lo que esperan los franceses, porque esto es lo que merece nuestra historia, porque es nuestro destino profundo.
Mientras el mundo está de luto y los líderes mundiales han expresado sus condolencias por la destrucción parcial de Notre Dame, ya empezó la carrera contra el tiempo para recolectar fondos. Sin embargo, para los expertos, se necesitará entre 10 y 15 años para la reconstrucción total del emblemático monumento de París. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Después de la pausa, claves para la longevidad y una hazaña que podría salvar miles de vidas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Notre Dame escaló al primer lugar en la lista de los libros más vendidos de Amazon en Francia este martes. Esto tras el incendio de la catedral parisina que generó conmoción mundial. Los parisinos encontraron en este clásico literario de Víctor Hugo, publicado en 1831, una manera de hacer duelo ante la pérdida. Una profesora de yoga llegó a los 100 años de edad y revela el secreto de la longevidad. Vivir todos los días llenos de alegría, dice ella. Un estilo de vida que busca instruir a sus estudiantes.
Bend the knees in towards your nose.
Si bien las posturas de yoga pueden ser todo un reto para la mayoría de las personas, no es así para esta mujer. Tao Porchon Lynch nació en la India francesa y cumplirá 101 años este verano. Comenzó a hacer yoga desde muy pequeña y ha dedicado su vida a esta disciplina de unificación de cuerpo, mente y espíritu.
Tenía unos 7 años y fui a la playa en la India francesa y vi a unos chicos y pensé, oh, eso es bueno, voy a hacerlo. Así que hice lo mismo que ellos estaban haciendo y mi tía me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, voy a hacer lo mismo que ellos. Y ella me dijo, pero eso no es para damas, no es femenino. Y yo dije, si los niños pueden hacerlo, yo puedo hacerlo. Así que toda mi vida he pensado que si hay algo que es bueno, ve y hazlo. No solo pierdas tu tiempo pensando en ello.
Porchon Lynch enseña a sus estudiantes a concentrar su respiración alrededor del corazón, abriendo el pecho sin sostener el aire en la parte inferior del abdomen. Ella dice que esta técnica lo cura todo, desde una mala postura hasta un pensamiento negativo. Se ha roto la cadera varias veces, pero se recupera practicando yoga. Comenta que su secreto para la longevidad es abrazar la vida con alegría.
Cuando me levanto por la mañana, miro el sol y digo, este va a ser el mejor día de mi vida. Y así será, siempre lo es. Así que despierto con la alegría de la vida sabiendo que estoy lista para vivirla. Y entonces veo a todos mis estudiantes que son muy valiosos para mí y que han hecho tanto para que yo siga haciendo las cosas en la vida. Es por eso que estoy aquí.
Durante los últimos 20 años, esta mujer ha entrenado y competido en varios concursos de baile de salón. Incluso participó en el programa America's Got Talent. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Científicos en Israel lograron algo nunca antes visto, el primer corazón impreso en 3D utilizando tejido humano. Con este avance esperan acortar el camino para los pacientes que requieran un trasplante y no tengan posibilidad de un donante.
No, no ha escuchado mal. Un grupo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv lograron crear por vez primera un corazón en 3D que incluye células, vasos sanguíneos, ventrículos y cámaras. El pequeño corazón es del tamaño de un conejo y representa un gran avance científico.
Esta es la primera vez que se imprime todo el corazón celular con vasos sanguíneos. Y otro gran avance es que está impreso a partir de los materiales del propio paciente.
Todo comienza con una pequeña biopsia del tejido graso que se toma del paciente. Las células son reprogramadas para convertirse en células madre y luego se diferencian para convertirse en células cardíacas que forman vasos sanguíneos. El material biológico restante se procesa para formar una especie de tinta. Cuando se juntan estos dos resultados, se puede imprimir un corazón entero con vasos sanguíneos con la ayuda de una impresora 3D. Todo el proceso puede durar 2 meses.
Y el siguiente paso es madurar estos corazones en el laboratorio durante al menos un mes para ayudar a las células o enseñarles cómo interactuar entre sí y cómo proporcionar una señal eléctrica y tener una contracción sincrónica o capacidad de bombeo del corazón.
Todavía hay muchos desafíos. Tomará por lo menos algunos años hasta que lleguemos a un corazón completo funcional y que bombee.
Los investigadores esperan que en 10 años cada hospital tenga impresoras para fabricar tejidos y órganos que puedan trasplantarse a los pacientes que lo necesiten. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
Las calles de una comunidad de escasos recursos en Lima se convierten en un aula de ballet donde un grupo de niñas buscan perfeccionar sus destrezas. Hasta aquí llega María del Carmen Silva, una ex bailarina del Ballet Nacional de Perú, para instruir a estas pequeñas en las disciplinas que requiere el ballet. El objetivo es transformar la vida de estas niñas a través del arte. Les informó Belén Mora.